UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, y como siempre, contaremos con las voces, los entresijos y la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 7. Llega marzo, se asoma la primavera y la comunidad universitaria ya empieza a oler la paella. Pero bueno, seguimos con lo nuestro. Hoy os traemos, como siempre, la primerísima información relacionada con la movilidad, la internacionalización y la cooperación de la UMH. Un saludo del que habla Pedro Sáez, de mis compañeros Pablo Aliaga y Ángel Noguera. Y sí, por delante, una horita de Global UMH. Vamos con el sumario. Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el servicio. Vamos con una invitada más que inusual en lo que a la movilidad respecta. La estudiante francesa Clara Martínez estará con nosotros para hablar de su doble Erasmus en la UMH. Sí, ha repetido dos veces su estancia aquí. Más voces porque viajamos hasta Argentina para conocer la experiencia de Lucía Gil en su estancia del programa Destino en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Y ojo con lo que tenemos para rematar, y es que hablaremos con Álvaro Roldán, una de las coordinadoras de los proyectos CADOS que pertenece a la UMH Ideal 2.0, donde conoceremos más sobre las iniciativas y las actividades que realiza. Ahora sí, vamos con las noticias. Y es que la UMH refuerza su estrategia de internacionalización con la Universidad de Parul, en India. El profesor Alberto Rodríguez, vicerrector adjunto de internacionalización de la Universidad Miguel Hernández, junto con Mónica Candela, jefa de la sección de movilidad, han participado en la International Staff Week organizada por la Universidad de Parul, situada en el estado de Gujarat. La UMH refuerza su proyección internacional en posgrado a través de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP. Y es que la UMH ha reforzado su proyección internacional gracias a su participación en la AUIP, una red académica que impulsa la cooperación iberoamericana en posgrado, investigación y movilidad académica. Más de 60 estudiantes de psicología asisten a una nueva edición de las muestras de voluntariado. El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH ha organizado una nueva edición de estas muestras por titulaciones con el fin de dar a conocer los beneficios de hacer voluntariado. El encuentro ha reunido en esta ocasión a más de 60 estudiantes del grado de psicología, el cual ha girado en torno a la intervención comunitaria de personas en vulnerabilidad social. La UMH galardonada en los 13 premios al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. El programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH en Ruanda ha resultado ganador de estos premios que otorga la Fundación Mutua Madrileña. En concreto, la UMH ha sido galardonada en la categoría Universidad Solidaria, cuyo objetivo es reconocer y apoyar los proyectos del voluntariado que se impulsa en el seno de las universidades y en el que participan estudiantes de titulaciones oficiales. La Escuela Politécnica de Lille, en Francia, y la UMH estrechan lazos para diseñar estrategias de internacionalización del estudiantado. La UMH ha recibido la visita de representantes de la Politec Lille, en la que se han comenzado a diseñar estrategias de internacionalización para el estudiantado de ambas instituciones. Estas iniciativas tratan el intercambio de conocimientos desde casa, a través de los programas COIL, Collaborative Online International Learning, organizados por la UMH bajo el programa Docente de Internacionalización en Casa, PRODIC, financiado por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación UMH. Y esto es todo por ahora, por la actualidad de la UMH. Mientras tanto, seguimos aquí en Global UMH Radio.
Radio Global UMH, Programa Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación en Radio UMH. Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic plates, salmon over quinoa.
Y aquí en Global UMH Radio estamos ante un hito muy especial, de esos como cuando pasa el cometa Halley. ¿Cuántas personas han repetido un programa de movilidad en la UMH? ¿Y cuántos han pasado por aquí, por el programa? Pues hoy es el día, porque tengo aquí a mi lado a Clara Martínez. Ella es francesa y estudia comunicación audiovisual. Está aquí gracias al Erasmus, pero no es su primera vez, ¿verdad? Bienvenida.
Muchas gracias, efectivamente. Es mi segunda vez aquí.
Uh-huh.
Y bueno, he hecho un primer Erasmus el año pasado, de septiembre de 2024 a febrero de 2025. Y he empezado otra vez ahora en febrero de 2026.
Vale, porque para empezar, para ponernos en situación, ¿cómo fue la decisión de irte de Erasmus por primera vez y también pues de elegir o que te tocara también España y la UMH?
Ah, pues la primera vez sabía que quería hacer un Erasmus, sabía que quería hacerlo en España porque siempre me ha gustado mucho la cultura española, obviamente tengo orígenes españolas. Y no sabía dónde hacerlo en España, sabía que me gustaba la playa y tenía varias opciones de escuelas aquí con mi universidad. Y al final ha sido todo un poquito el azar y he encontrado la UMH y me ha gustado muchísimo.
Muy bien, porque ¿de qué parte de Francia vienes? ¿Eres?
Del sur, de Marsella.
Ajá, así. Vale. O sea, que también, no digamos que es parecido, pero tiene un estilo de vida también muy dinámico, ¿no?
Eso es, la playa, el sol, sí, es un poco parecido.
Vale, entonces la primera es desde septiembre del 24 hasta
febrero,
sí. ¿Vale? ¿Y qué tal fue tu primera experiencia? ¿Cómo la definirías?
Pues obviamente me ha gustado mucho. Ha sido muy diferente de los estudios en Francia. En Francia he estudiado varias cosas antes de encontrar la comunicación, que me gusta mucho. Y me parece que aquí hacemos muchas más prácticas, ¿sabes? No es solamente teoría y tenemos más tiempo también para nuestra vida personal. Ahora, por ejemplo, solamente tengo clase por la tarde. En Francia no pasa así, es todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
¿Ah, sí?
5 días a la semana por la mayor parte del tiempo. Y entonces me ha cambiado mucho. Podemos tener un equilibrio entre los estudios y lo que queremos hacer con los amigos, la familia, te deja tiempo para viajar y todo. Me ha gustado muchísimo.
Muy bien, ¿no? ¿Y cómo fue esa primera vez a tu llegada a Alicante, a Elche, a España? ¿Qué recuerdas?
He llegado en avión, fin de día, algo así. Me acuerdo que había como el atardecer y todo, sobre la playa y todo. Está muy, muy bonito. Y me ha gustado directamente. Me he encontrado en el Parmiral de Elche, con el autobús, tenía que caminar, bueno, con las maletas era súper complicado, así que, bueno, para encontrar el piso y todo, un poquito complicado, pero muy buen recuerdo, también he ido en el Altet, el fin de que estaba de esta semana, y me ha gustado mucho, es muy tropical para sí. Marsella, las palmeras y todo no tenemos, aunque tenemos la playa, y me ha gustado mucho.
Y en la UMH, ¿cómo recuerdas esa primera vez? ¿Cómo fue?
Pues al principio un poquito estresada. Y además, como no estamos siempre seguros que vamos a entender lo que dicen los profesores o los alumnos. Al final he tenido suerte porque he trabajado muchísimo para poder tener un nivel bastante guay. Pero la gente aquí de clase, los compañeros, siempre han sido súper majos, me han integrado en los grupos súper rápidamente, los profesores también súper amables, si tenía un problema podía ir a verlos, así que me he sentido muy en seguridad, ¿sabes?
Sí.
Muy confianza. Estaba, sí.
¿Y tienes algún recuerdo especial de ese primer intercambio?
Creo que sí, porque hemos hecho un cortometraje.
¿Ah, sí?
Sí, el año pasado con un grupo muy guay. Y tengo un recuerdo de una escena específica que hemos hecho en la UMH, en el cual había un accidente de coche, que Ajá. era con un amigo nuestro que se llamaba Jesús, que tenía que hacer accidente con su coche. Entonces hemos grabado eso aquí, todo el mundo nos miraba como, ¿qué estás haciendo con el coche aquí? Y sí, al final la escena estaba muy interesante. Y,
¿Sí? ¿Cómo se llamaba el corto?
Unwell.
Ajá.
Era un primer episodio de webserie.
Ajá, vale, bien. Bueno, es una cosa que quizá la UMH tenga mejor que otras universidades, que es el tema práctico
sí.
y que te puedas encontrar con, venga, hay que hacer un corto, hay que hacer un primer capítulo,
Ajá.
un piloto, pero, oye, fantástico. Vamos ahora a por... Llegas, vuelves a Francia y dices, oye, qué bien me lo he pasado. Normalmente todo el mundo ya se queda en su casa,
sí,
y hay veces que te cuesta más o menos recuperarte, ¿no? Esa depresión post-Erasmus,
uh-huh,
que pasa a todo el mundo. Pero en tu caso dijiste, bueno, tengo otro semestre más, voy a gastarlo a ver si puedo volver. ¿Por qué decidiste volver y no probar otro sitio?
Porque creo que, como me ha gustado mucho, he dicho, me gustaría profundizar un poco para ver si de verdad me ha gustado mucho, si es solamente la ilusión del Erasmus, porque a veces puede estar como la primera vez, entonces te gusta mucho, pero la segunda no sabemos si te va a gustar tanto. Entonces quería probar otra vez, y además del Erasmus, este primer cuatrimestre, de septiembre de 2025 hasta 2026, he hecho una práctica también en Alicante, así uh-huh, que me quedo casi un año para ver, ¿sabes? Si me gusta...
Vale, o sea que terminarás ahora...
He terminado la práctica, sí.
¿Has terminado?
Sí, y vale, ahora el Erasmus, entonces.
Vale.
Así que me he quedado casi... Me voy a quedar un año al final, hasta junio.
Vale. Porque has conseguido al final prácticas externas a la universidad.
Sí.
Digamos, ¿no? Entonces te quedas, vale, bien. Una cosa bastante curiosa, que gracias a un programa de movilidad,
sí,
en este caso tú eres una incoming al final de la UMH, también gracias a tu nivel de español, que es bastante bueno, debo
gracias,
decir, has conseguido prácticas. Cuéntame, ¿cómo se lo tomó tu familia, cuando tus amigos, cuando le dijiste, oye, que vuelvo, que no me voy a otro sitio, que ajá, vuelvo a la UMH, que vuelvo a Elche?
Pues no estaban... Bueno, lo imaginaban un poquito, porque sí o sí sabía que tal vez no me quería quedar en Francia y que buscaba otro lugar para vivir, tal vez con eso, una, no sé, algo de vida más, más bonito, es que no,
sí,
me he olvidado,
sí,
la,
sí,
palabra. Y de verdad es que me doy cuenta, hablando con mi abuela, que tengo familia aquí en Elche o en Orihuela, que no conozco,
ah,
porque mi abuelo era de esta región.
Ah, vale.
Y me doy cuenta de que es eso que hay, algo que me está llamando la atención, pero que tal vez es porque tengo familia aquí que no conozco, cosas estas. Y me gustaría un poquito encontrar, pues eso, tal vez la familia o cosas que me gustan más.
Quizás se llama sentimiento de pertenencia,
sí,
o esas raíces son quizá también... Hay algo, digamos, que no se puede ver,
ajá,
que te está atrayendo quizá hacia aquí porque tienes a gente, antepasados o
sí,
su familia.
Sí.
O sea, que también hay una parte emocional que no es solo porque te guste, ¿no? O sea,
sí, yo creo que sí, que es eso.
Qué bien, qué bien. Y desde que decidiste volver, ¿cómo ha sido este vuelta a España? Porque hay una frase... que dice un gran cantante, que es, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver, porque el tiempo habrá hecho ya su destrozo.
Ajá.
Siempre se dice que no podemos vivir del recuerdo de una primera vez, pero en tu caso volviste, ¿y cómo ha sido esa vuelta?
Estoy de acuerdo con esta frase. Evidentemente, hacer una práctica no es lo mismo que estudiar. Cuando somos estudiantes aquí en la UMH, tenemos todo un equipo para... entre comillas, ayudarnos, y cuando haces la práctica, yo lo he hecho con mi escuela en Francia, es decir, si tenía un problema tenía que regresar en Francia o no tenía nadie aquí, entonces ha sido mucho más difícil. Lo de la práctica fuera de tu país no lo recomendaría mucho porque te sientes mucho más sola, no hay gente de tu edad, pero al regresar al UMH ahora estoy mucho más tranquila. Puedo ver otra vez mis amigos del año pasado y no creo que la experiencia me gusta tanto como el año pasado aquí en la UMH.
Claro, lo que tú dices, que el primer semestre, la primera vez, no sabes cosas que ahora al haber vuelto ya sabes o ya aprendes,
sí,
oye, no voy a caer en esto, en lo otro, oye, pues... Ojalá hubiera una opción ya, no obligatoria, pero opcional para volver una segunda vez.
Uh-huh.
Eso también lo dejamos caer ahí, pero,
sí,
pero bueno, que no es normal que una persona decida volver. Y también quería preguntarte por tu, ya que te gusta mucho la cultura española, tu espacio, tu lugar favorito, un lugar especial de la universidad, de Elche,
okay,
si tienes alguno.
En Elche, un lugar en el cual voy...
Uh-huh.
Casi todos los días es el río Vinalopó,
vale,
para o bien ir a caminar, hacer un paseo, o bien también hacer deporte, correr, etc. Y en la UMH, no sé, tengo buenos recuerdos en la aula de aquí.
Sí, de Azabares.
Sí, de Azabares. Eso es mi edificio favorito porque siempre estoy aquí, tengo muchos buenos recuerdos. Y de manera más global, en Alicante me encanta el Castillo de Santa Bárbara.
Muy bien.
Es súper tranquilo cuando no hay muchos turistas y tienes unas vistas increíbles.
Ya hablas como si fueras una de nosotros.
Sí, o sea que... muchos guiris, ¿sabes?
te iba a preguntar, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Has cambiado mucho tus costumbres, tus hábitos por vivir en España? ¿Has cambiado de la primera a la segunda estancia alguna cosa? Cuéntame desde que te levantas hasta que vuelves a dormir, en un día más o menos.
En comparación a Francia, hago más deporte aquí, me parece, porque como te he dicho, tenemos más tiempo fuera de la universidad. Cuando tienes clase de las 8 a las 5 para hacer deporte es un poquito complicado. Así que me despierto, voy a hacer deporte directamente, o bien algo más tranquilo como yoga o estas cosas, o bien cosas más musculares con pesas.
Bien.
Y luego desayuno, estudio un poquito, hago mis deberes, entre comillas, para las clases que van a venir. Luego como con mis amigos bien sola y luego la universidad y regreso a casa un poco tarde.
Muy bien. No, eso es lo que hay que hacer, hay que aprovechar y sobre todo explorar la experiencia y tú que puedes hacerlo por segunda vez todavía más. Mm-hmm. Te quería preguntar, ya que has vuelto, y también uno analiza los comportamientos de la gente donde va. Quería preguntarte si tienes alguna costumbre española o valenciana que te haya llamado mucho la atención.
Es una buena pregunta. De costumbre así no lo sé, pero de, por ejemplo, si podemos hablar de comida.
Sí.
Yo no conocía para nada la horchata. Ajá. Y las coca de mollitas. Y ahora soy una fanática. Solamente sí. Estoy esperando que abra otra vez las horchaterías.
Sí.
Para beberlo otra vez. Pero eso no es una cosa que conocemos. Y las coca de mollitas, mezclar este salado con el chocolate a
eso
veces.
Es, sí.
Me ha parecido un poquito raro al principio, pero que ahora estoy una fanática.
Qué bueno, qué bueno. Y la horchata, que también es un vicio. O sea que...
Sí, wow, es increíble.
No, bueno, también de la gastronomía francesa se dice siempre que es una de las mejores del mundo, uh-huh. Pero quizá también la española tenga ahí algo. No sé si tienes algún otro plato o producto que te encante de España.
¿La tortilla de patatas?
Sí.
¿Cuándo sin cebolla? No lo voy a decir.
Pero... Vale, bien, te lo sabes.
Pero eso, es lo más típico, me encanta.
Muy bien, y ahora la pregunta del millón. Cuando termine esta segunda experiencia, aunque ya me has dicho que te vas a quedar durante todo este año, ¿crees que volverás otra vez a España? ¿Piensas? ¿Sí?
Sí, claramente. Sí, ahora además tengo amigos,
sí,
que son casi como mi familia, porque tengo casi solamente ellos aquí, así que 100% voy a regresar. Tal vez dentro de algunos años tener una empresa aquí en España.
Ojo, ¿eh?
Sí.
Qué bien.
Eso sí.
Pues nada, Clara Martínez, bueno, estudiante incoming, francesa, estudiante de comunicación audiovisual. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí, que no se suele tener siempre una persona que hace dos movilidades en el mismo sitio, en este caso en la UMH. Y nada, para cualquier cosa estamos aquí, sigue disfrutando de la experiencia y bueno, tu testimonio también quizá ayude a la gente a seguir animándose a moverse, tanto de la UMH fuera como de fuera de la UMH, y quién sabe luego si conseguir gracias a eso un trabajo o unas prácticas. Así que nada, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH.
Pues aquí en Global UMH nos visitan y por supuesto vienen muchos estudiantes gracias al programa de movilidad Destino. Destino, para quien no lo sepa, es un Erasmus, pero centrado más bien en Centro y Latinoamérica. Vienen muchos, pero no se van tantos. Aquí venimos hoy a animar a la gente para que se vaya todavía más lejos y viva esa experiencia de cruzar el charco. Y para ello, hoy me acompaña Lucía Gil, estudiante de periodismo que estuvo en la Universidad de Belgrano, en Argentina, en Buenos Aires. Si no me equivoco, de agosto a diciembre de 2025. Si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tal?
Efectivamente.
¿Cómo
ese
estás?
Tiempo estuve. De hecho, estuve desde mediados de julio en Argentina, porque quería ir antes, pues un poco para tantear el terreno. Y nada, muy bien. Han sido 6 meses maravillosos. Encantada con el país, encantada con la gente, encantada con la cultura, con todo.
Bueno, hay gente que aprovecha, porque no es poca cosa, cruzar el charco y llega un poquito antes, como hiciste tú, uh-huh. E incluso alarga y se queda un poco más. Pues estás en Argentina a visitar Brasil o...
Claro.
Pasa, ¿no?
Sí, yo de hecho me quedé hasta el 8 de enero. Porque resulta que vinieron mis padres a pasar las Navidades conmigo allí. Entonces, nosotros fuimos a Iguazú y fuimos también a el Calafate. Y fue impresionante.
Qué
bueno,
guay.
Y Buenos Aires, que ya... Buenos Aires ya lo teníamos presente, así que...
Muy bien. Vamos a ir parte a parte porque lo hablábamos fuera de micros, que es más complicado que alguien decida irse pues a Argentina, a Brasil, a Perú, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿De dónde surge el, venga, no me voy a Polonia, me voy a Argentina?
Pues mira, surge de que yo hace ya como un año, un par de años, ya estaba pensando en que quería hacer un Erasmus, pero no me quería quedar solo con Europa. No porque la tenga súper vista, pero, no sé, quería como retarme a ir más allá. Entonces dije, bueno, pues aprovechando que sacan una beca, que me van a becar, si tengo suerte, y me puedo ir más lejos, pues me encantaría ir a Latinoamérica. Y de ahí pues surge que yo me quiera ir a Argentina, que también quería México, también quería... Es que, claro, yo quería verlo todo, pero me quedé con Argentina.
Argentina, que también está muy en la vanguardia o muy en boca de todo el mundo, también porque ha llegado a España cada vez más, hay más música que se consume también de origen argentino, más cultura, más comida, hay incluso, pues hay una corriente de españoles que nos gusta mucho Argentina, no sé en tu caso...
Sí, totalmente, si es totalmente. Es una cultura... Yo no diría que es tan distinta de la española, pero tienen, o sea, son tan cercanos, son muy cercanos. La comida está riquísima. En general es un país maravilloso. Tienen unos paisajes que yo no he visto en la vida, tanta cantidad de paisajes que tiene Argentina, que es enorme, que es enorme. Y luego Buenos Aires, pues mira, pues es una ciudad maravillosa también. Y es una ciudad, pues digamos, como Madrid, claro, con las diferencias de que pues,
sí.
Aquello es Argentina y esto es España, pero también hay de todo, se puede hacer de todo, es preciosa, es una ciudad que yo creo que se siente insegura, pero no es tan insegura, al final pues es una ciudad y hay que tener cuidado como en todos sitios, pero que no sea por miedo de que te vaya a pasar nada, porque no tiene por qué pasarte nada.
Totalmente.
A mí, por ejemplo, yo no he tenido ninguna dificultad, ningún problema.
Uh-huh. Oye, esto lo pregunto siempre porque es interesante, ¿no? Porque hay veces que también viene desde la familia, desde los padres, desde los amigos un poco, pero ¿cómo te vas a ir tan lejos?
Buah, totalmente.
¿Sí?
Totalmente. Mira, les hice a mis padres una presentación de PowerPoint.
¿Sí?
Sí. Y les dije, tengo estos dos destinos. Argentina y México.
¿Los tenías para...?
Claro.
Vale.
Y entonces mi padre me dijo, ¡ay, qué guay! Mi padre se alegró porque mi padre es súper aventurero también. Pero mi madre me dice, ¡ay, hija, no te podrías haber ido a un sitio más cerca!
¿Y si te pasa algo? Esa
claro,
frase.
Claro, claro. Y yo, bueno, mamá, pero es que ya que me dan la oportunidad, pues quiero
pasa?
Aprovecharla.
Claro. No digamos una vez en la vida, pero la UMH hoy las universidades ofrecen ese tipo de experiencias, incluso también con becas económicas.
Claro.
No sé si en tu caso también pudiste ser beneficiaria de una de ellas.
Claro, precisamente por eso, con la beca Destino y luego también te incluyen, que no es que te incluyan, sino que la tienes que pedir, una beca Santander.
Eso es.
Entonces yo me fui con, por suerte me fui con esas dos.
Ajá.
Entonces, claro, por eso... Pues yo considero que he tenido mucha suerte económicamente de haber De haberme ido, ya está.
Digo, sí. Que esa es otra, porque dicen, uy, los vuelos, qué caros son. Bueno, allí a lo mejor no es tan caro vivir, que también, que en Argentina no es que sea barato. Pero por otro lado dices, oye, si tengo estas oportunidades, hablando también de la beca Santander, que aquí es una beca que opta toda España, pero tienes unos, hay unos requisitos que no son muy complicados. Y con suerte optas, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, creo que los requisitos eran por nota, si no me equivoco. No sé si eran por nota o por créditos, pero sí, era por eso.
Un porcentaje.
Claro, creo que no iba por renta, era más por nota.
Ya.
Más por...
Sí. Bueno, bien. ¿Qué te iba a decir? Cuando llegas a Buenos Aires, después de un largo viaje y tal, ¿cuál fue tu primer recuerdo al llegar allí?
Pues mira, llegué con un cansancio que no te puedes imaginar después de 13 horas de vuelo, porque me pillé el vuelo directo. 13 horas de vuelo en un avión de Iberia, obviamente en un asiento económico. Iba yo más tiesa que un palo, durmiendo. Dormí fatal, o sea, yo recuerdo llegar al aeropuerto, que me doliera muchísimo el cuello y decir, vale, ¿ahora qué hago? Me voy a tomar un café, eso lo primero.
Bien.
Me quedé ahí en el aeropuerto esperando a mi Cabify y ya mi Cabify me llevó hasta mi residencia. Pero claro, yo iba un poco asustada porque obviamente no tenía datos móviles.
Ah,
entonces
ya.
Era pedirlo con el wifi del aeropuerto y ya confiar
y ya
en
llegará.
Que voy a llegar.
Ya.
Entonces eso fue.
Quizá el destino, el programa destino tenga esa particularidad de que al no ser UE, al no ser Unión Europea, tengas que hacer una serie de gestiones previas para ir.
Sí.
¿Cómo fue esos trámites?
Pues mira, de trámites que tuve que hacer, primero el visado. Que el visado, pues bueno, no lleva tanto tiempo, no es un trámite tan difícil. No tienes que hacer nada una vez llegues allí porque te lo hacen todo desde España. Entonces esa parte pues ya la tenía completa. Luego el otro trámite, encontrar alojamiento, que eso, bueno, hay que buscarse las castañas, o sea, eso es un poco la
en
selva.
En general, claro,
sí.
Pasa también cuando te vas de Erasmus,
claro,
normal.
Lo que encuentres. Y luego, una vez yo ya llegué ahí, pues obviamente me tenía que sacar una tarjeta prepago. ¿Qué más tuve que hacer? Es que tuve que hacer un montón de cosas, tipo sacar dinero.
A nivel sanitario, quizá, alguna cosa.
Claro, el seguro médico. El seguro médico, la universidad no te presta uno, pero te dice, mira, nosotros de normal utilizamos este y es un seguro que está muy bien, tipo, es bastante, bastante económico y a mí me lo cubrió, yo tuve que ir al médico y todo bien.
Bien, vale. Bueno, por esa parte entonces, bien.
Sí.
Ahora, una vez ya instaurada en Argentina, ¿qué recuerdas de tu...? Bueno, llegaste hace no mucho, también es verdad,
sí.
Pero ¿cómo fue la experiencia también en la Universidad de Belgrano?
La experiencia en la Universidad de Belgrano fue positiva, o sea, fue buena. Fue una universidad que está bastante bien. Lo único que, claro, su forma de dar clase es muy distinta a la de España, porque ellos son más teóricos, o al menos a mí me daba esa sensación. También es verdad que tuve clases prácticas porque yo soy de periodismo, entonces yo hacía audiovisual y hacía también fotografía. Entonces esas eran más prácticas, obviamente. Pero luego tenía economía y tenía ética, que pues te soltaban el rollo y luego tú te ibas a casa y ya está, ¿sabes?
Ya,
¿qué quiero
ya,
decir?
Ya.
Pero la universidad en sí, sí, no estaba nada mal. A mí me gustó.
Y a nivel también acogida de la gente que viene de fuera, ¿cómo lo viste? Porque aquí tenemos el Club Erasmus, se hace alguna actividad y tal, pero ¿cómo fue también, cómo es el trato al extranjero?
Allí también, allí nos hicieron unas jornadas de acogida, entonces pues nada, fuimos ahí todos los de Erasmus y pues estuvieron dándonos la charla de quiénes somos, de dónde venimos, todo eso, incluso nos hicieron... para redes sociales también vídeos preguntándonos de dónde veníamos porque estamos en Argentina y esas cosas. El servicio de relaciones internacionales de allí también es fantástico, me respondían todo enseguida y fue todo muy fácil con ellos. Y luego la acogida de los profesores en sí, pues gente muy maja, es que qué te voy a decir.
Y a nivel también personal, ¿hubo alguna costumbre o alguna cosa que te sorprendiera de la ciudad?
Pues no sabría qué decirte. Yo
a ver,
creo
también somos,
que...
somos primos hermanos, o sea, tenemos un estilo quizá, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, a mí lo que me sorprendió mucho de la gente de allí, que a ver, tampoco me sorprendió tanto porque en realidad como que ya medio lo sabía, que es precisamente lo que te estaba diciendo antes, que son gente muy cercana. O sea, yo en ningún momento, desde que llegué hasta que me fui, nunca me sentí sola. Nunca. Te
Qué
lo
bien.
Juro.
Eso es importante.
Sí.
Sobre todo cuando estás tan lejos.
Uh-huh.
También habrá muchos españoles, gente de... Al final el habla es importante.
Sí.
Pero otra cosa que te quería comentar. ¿La experiencia al haberte ido a un sitio más lejano es mejor, es peor, es distinta que una persona que se vaya a Nápoles?
Pues la verdad es que no te sabría decir porque no he vivido esa experiencia.
Claro.
He vivido la mía, pero... yo siento que no soy distinta de la que se fue, pero la gente sí que me ve distinta a mí.
¿Sí?
Pero yo me noto igual. Yo me noto totalmente igual. Y yo creo que, o sea, diferencia obviamente sí que hay, porque son culturas totalmente opuestas. Entonces, eso yo de ellos he aprendido, pues, a tener más respeto, digamos. O sea, ellos son muy de la cultura del respeto,
ajá,
son muy educados, son muy cariñosos, son muy sociables, pero mucho. Y
hacen vida en la calle, hacen vida,
sí,
con el de al lado, ¿no?
Totalmente,
quizás
totalmente.
Estamos perdiendo aquí un poquito eso.
Muy familiares también,
sí.
Sí. Eso me gustó mucho de ellos.
Qué
sí,
guay.
Sí.
Y ya que estamos haciendo así un poco de promo,
uh-huh,
para el programa Destino que sale en breves, ¿qué le dirías a esa persona a lo mejor que está dudando y dice, uff, me voy a Sevilla, me voy de Sicue, uff, me voy a, yo qué sé, a Portugal, a Coimbra, de Erasmus? ¿Qué le dirías? Si ha descartado o no tiene en la cabeza lo de querer irse a México,
uh-huh,
a cualquier otro lugar.
Pues mira, si tiene dudas, le diría que lo haga, que a tiempo de volver siempre está. Es que eso es la verdad, tú te vas, si sale algo mal, no pasa nada, te vuelves. O sea, no es una decisión que tomes y que vaya a ser la gran cosa.
Ya. Yeah.
Tipo, no pasa nada. Luego también le diría que es normal tener miedo y sobre todo tener miedo a sentirte solo estando tan lejos, a sentir que no estás encajando del todo. A mí al principio me costó un poco, yo creo que hasta el mes y medio que estuve ahí no sentí como que tuviera amigos de verdad. Pero luego los amigos que he tenido, o sea, al final yo soy una persona tímida y me cuesta un poco más, pero una vez cogí confianza, ya, o sea, que son, no es gente que haya conocido, son mis amigos de...
Total,
de
ahí. Total, y también lo que pasa también en los Erasmus y en los ICUE, que esa gente ya la tienes para toda la vida, ya tienes una casa pues en Suecia, una casa en Galicia,
sí, total,
una casa en China, yo qué sé, ¿no? Eso
sí,
también es importante.
Sí, yo tengo.
A ver, a ver.
Tengo, espero, una casa en Perú.
Qué bueno.
Una casa en México.
Ajá.
Varias casas en Argentina, porque claro, conocía,
claro,
a muchos argentinos ahí, porque además yo estaba en una residencia de estudiantes, entonces
sí,
eran casi todos argentinos y bueno, pues alguna persona más de otro país. Y creo que ya, por ahora. Por
vale,
ahora ya va bien.
Vale, yo creo que vamos bien.
Yo creo que va bien.
Y también recalcar que el peaje de ese vuelo, de ese viaje, de esa gestión, que merezca la pena, ¿no? Que merece la pena.
Hombre, merece mucho la pena.
Uh-huh.
Merece muchísimo la pena. Porque tú piensas que el vuelo probablemente sea lo más caro de allí, también en parte. Luego también los alquileres, pues depende mucho, porque ahora con el tema de la inflación, pues
yeah,
está la cosa un poco más fastidiada para ellos. Pero en general, yo es que lo volvería a hacer mil veces.
Nos quedamos con eso. Para terminar, un recuerdo especial que tengas de tu programa Destino.
Tengo muchos, pero recuerdo mucho la sensación de ir andando por Buenos Aires y no creerme que estoy en Buenos Aires. Tipo, no creerme que esté ahí, porque yo también tenía muchas dudas y tenía mucho miedo, pero dije, no, es que voy a ir igualmente. Tipo, ya está, y que
qué
pase
bueno,
lo que tenga que pasar.
Muy bien.
Voy a confiar. Yo voy a ir con toda la buena actitud y si luego todo falla, pues mira, pues es lo que hay. A lo mejor tenía que fallar.
Totalmente, no. Y aquí estás para contarlo y sobre todo para que le llegue a mucha gente y a muchos dudosos y dudosas, que
uh-huh,
es importante. Pues Lucía Gil, estudiante de periodismo, que estuvo en la Universidad de Belgrano en Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí en Global UMH Radio. Y nada, a ver si vuelves otra vez por allí.
Pues sí, espero que sí.
Genial, muchas gracias.
A ti.
Global OMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة OMH.
La inclusión social es un aspecto a mejorar en el mundo actual, donde personas con discapacidad intelectual o TEA tienen más trabas a la hora de acceder a una actividad física o un deporte. Para combatirlo, nació IDEAL, uno de los proyectos internacionales K2 del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, y para conocer mejor este proyecto nos acompaña una de sus coordinadoras, Alba Roldán. Bienvenida, Alba.
Buenos días.
Alba, cuéntanos, así a grandes rasgos y para situar a la audiencia y para comenzar, ¿en qué consiste el proyecto IDEAL?
Pues el proyecto IDEAL, como tú muy bien has explicado, ha existido o se creó con la idea de poder crear un mundo más ideal. Realmente es el objetivo del proyecto, y cuando hablamos de ideal, desde nuestro punto profesional que abordamos en este proyecto, es desde el acceso a la práctica de actividad física y deportiva, pues para todo el colectivo con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.
Bueno, en 2020, si no me equivoco, ya empezó un primer proyecto de IDEAL. Ahora ya vais por el IDEAL 2.0, eso es buena señal. Pero ¿en qué varía uno del otro? ¿Han habido mejoras respecto al primero del segundo?
Sí, el primer proyecto, en ese no participó la UMH. Ese proyecto estaba un poquito más orientado al tema de identificar barreras y facilitadores para que estos chicos y chicas puedan acceder al deporte, pero al deporte también competitivo, de alto rendimiento. De ello, que uno de los coordinadores del proyecto sea Virtus, que es la Federación Internacional. Pero sí que nos dimos cuenta, después de ese primer proyecto, que había otras barreras sociales que teníamos que ir abarcando, y otros colectivos que necesitaban entrar en este proyecto. De hecho, una de las dos grandes diferencias entre el primero y el segundo es que el primero solo está orientado a chicos con discapacidad intelectual, al colectivo con discapacidad intelectual, y el segundo sí que entraron ya el colectivo con un trastorno de espectro autista. Es de las grandes diferencias entre los dos proyectos. Y después, que el segundo proyecto, en el que ya sí que entra la UMH, tiene un enfoque muy social.
Y más allá, hemos conocido ahora un poco los orígenes de ambos proyectos, bueno, de la continuación del segundo con el primero, pero cuéntanos un poco tu vinculación con este proyecto. ¿Por qué decides unirte, liderarlo, coordinarlo? Un poco eso, esa historia.
Sí, cuando surge el IDEAL 2.0, la coordinadora del proyecto, que es Debbie Van Wiesen, de la Universidad de Lovaina de Bélgica, fue ella la que me invitó a participar, porque nosotros aquí en la UMH, por si la gente no lo sabe, llevamos trabajando 10 años en un proyecto muy bonito, que es mejorar las habilidades de empleabilidad en jóvenes con discapacidad intelectual y TEA a través del deporte, de la actividad física. Entonces, este segundo proyecto, como os digo, como va con un enfoque mucho más social que el primero, busca que la actividad física sea como la herramienta transversal de todo el proyecto, y de que a través de la práctica de esa actividad física y deporte, pues los chicos puedan acceder también después a la sociedad desde otros ángulos. En mi caso, por ejemplo, desde lo que aporta la UMH con un enfoque muy innovador, es al empleo. Cómo chicos o como deportistas con estas discapacidades, cuando dejan la carrera deportiva, pueden acceder a un empleo con más posibilidades, porque desarrollan una serie de herramientas profesionales, sobre todo habilidades interpersonales, de comunicación, de resolución de problemas, que van a ser fundamentales para después de acceder a un empleo.
Y bueno, también es un proyecto internacional a nivel europeo, como explicabas, trabajáis con otros países. ¿Crees que existe mucha diferencia entre la situación actual en España y el resto de países?
La verdad es que es un colectivo, tanto la discapacidad intelectual como el TEA, son dos colectivos que están muy a la cola en cuanto al acceso social y deportivo en casi todos los países europeos. Puedes hablar con cualquiera de los partners. Nosotros en este IDEAL 2 pues estamos trabajando con Gran Bretaña, estamos trabajando con Bélgica, Polonia, Islandia, Irlanda y España, y la realidad es que socialmente este colectivo está a la cola de la discapacidad en cuanto al acceso social, tanto al empleo como, por ejemplo, a la práctica deportiva.
Profundizaremos ahora un poco en esta situación, pero antes no quería dejar de preguntarte por esa alianza de países, ¿no? ¿Qué tal funciona el trabajo con países, sociedades diferentes a la nuestra? Reino Unido, Islandia, Bélgica, hablabas. ¿Qué tal esa sintonía con el resto de compañeros de otros países de Europa?
La verdad es que el Ideal es, para mí, es el tercer proyecto europeo en el que participo y personalmente es el que mejor ha funcionado. Es cierto y creo que un poquito, y la pregunta creo que es muy pertinente, los proyectos europeos son muy interesantes porque pones a trabajar en conjunto mucha gente de diferentes culturas y diferentes formas de ver pues muchos temas de trabajo. En el Ideal, la verdad es que hemos coincidido un grupo muy, muy flexible, un grupo de personas muy vocacional por el tema de pelear por este colectivo y el acceso o la inclusión social. Y la verdad es que hemos encajado muy bien, muy bien. Tanto que hemos solicitado un tercer proyecto con un enfoque un poquito diferente, pero es el mismo consorcio, porque hemos trabajado muy bien, muy bien.
Sí, bueno, al final es un proceso lento, ¿no? Empezó en 2020... Ya dices que por el tercero hay que ir paso a paso, no se puede hacer todo de golpe y también es algo, un trabajo día a día, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, sí, los proyectos europeos son proyectos que yo considero que son más duros que otros porque además te obligan a viajar a otros países. Entonces encontrar en agenda los huecos para poder encajar que todos los partners de diferentes países, diferentes necesidades, podamos encontrarnos todos en un mismo sitio, en un momento determinado, es bastante complejo, pero realmente funciona. Este consorcio ha funcionado muy bien, pero es cierto, como dices, paso a paso. Es un proyecto en el que todavía estamos sacando resultados. Tenemos muchos, si habéis visto la página web, que ya están publicados y abiertos para toda la comunidad, pero sigue quedando mucho trabajo que viene, ¿no? Que esto al final es muy lento, es un colectivo también complejo y que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Sí, sí.
Hablaremos ahora enseguida también de esos resultados que comentabas, un poco también en la fase en la que se encuentra el proyecto. No quería dejar pasar por alto tampoco eso que comentabas de una posible tercera fase. No sé si tenéis alguna idea, algún enfoque que ya tengáis más o menos pensado. ¿Cómo vais a tirar por ahí?
Sí, yo te comento un poquito cómo va a enfocar la UMH, porque en el siguiente proyecto entra mi compañero Raúl Reina a trabajar con nosotros y nosotros nos hemos dado cuenta que la práctica de actividad física es muy importante para chicos con intelectual y discapacidad intelectual y TEA, pero que es cierto que muchas veces cuando ya los coges en unas edades más adultas, aunque practiquen actividad física o deporte, ya llegamos tarde. Así que nosotros vamos a echarnos un poquito para atrás, nos vamos a la escuela, a las clases de educación física y nos vamos a enfocar más desde el enfoque de qué puede hacer la educación física por estos niños y niñas que muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de practicar en este tipo de asignaturas, ¿no?
Y bueno, ¿qué herramientas soléis utilizar para hacer esta terapia? También he visto que, como comentabas, trabajáis con la Academia Virtus, que está en Inglaterra y que maneja, que tiene la plataforma online también para hacer actividades. ¿Qué herramientas utilizáis?
Sí, gracias al Ideal 1 se crearon los primeros documentos formativos para el Virtus Academy, que dentro de la federación pues tenemos un espacio para la formación sobre todo de técnicos deportivos. Hay mucha gente que trabaja con el colectivo muchas veces porque son familiares, que bueno, no encuentran recursos para los hijos y muchos papás pues estudian para llegar a ser técnicos deportivos, pero les falta a veces mucha formación deportiva o todo lo contrario, estudiantes nuestros que les acaba gustando el colectivo pero necesitan formarse más en las características de la discapacidad. Entonces Virtus ha creado un espacio formativo que se llama Virtus Academy y entonces todos nuestros documentos o resultados, tanto del Ideal 1 como del Ideal 2, por supuesto, si nos dan el tercer proyecto será igual, esos materiales se cuelgan en ese espacio para que la gente de forma gratuita pueda formarse con el objetivo de crear, pues al final es una formación gratuita porque es dinero europeo, ¿no? Que no es algo que ganamos nosotros, es un trabajo que nos ha financiado la Unión Europea para formar a mucha gente de muchos países. De hecho, todos los manuales, todas las formaciones están traducidas a entre 5 y 6 idiomas.
Alba, aquí en España el tema de la inclusión, el deporte, ¿no? Pues también fomentar el desarrollo de estas personas a través del deporte, ¿en qué situación se encuentra? No sé si se trabaja poco con el deporte para estas personas, un poco cómo es a grandes rasgos aquí en España esa situación, sí.
Pues la verdad es que tenemos muchas carencias. Es, como digo, el colectivo quizás con menos oportunidades para poder acceder a un programa deportivo. Si vosotros os imagináis algún primo, algún hijo, una sobrina, cualquier niño que está en edad de hacer práctica deportiva, tiene un catálogo para poder elegir una cantidad de actividades que cuando una familia tiene un chico, una chica con discapacidad intelectual y TEA, se reduce a prácticamente nada, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo por delante para abrir oportunidades de práctica, porque no hay programas adaptados, no hay programas específicos, muy pocos entrenadores saben trabajar con el colectivo y al final pues la posibilidad, es el derecho de estos niños y niñas para hacer deporte, es prácticamente inexistente.
Yo creo que también va un poco que falta formación a los profesionales que ejercen las actividades deportivas, ¿no? Porque un niño o una niña que tenga una discapacidad intelectual, pues a lo mejor quiere hacer deporte, pero va a un club deportivo y ese monitor o monitora no sabe cómo actuar ante ellos.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros, desde nuestro proyecto, además, y todos los profesionales que trabajamos en ese proyecto, tenemos muy claro que la formación es vital. Hay muchos técnicos que están muy abiertos a poder acoger en sus clubes a estos chicos, pero tienen unas necesidades específicas que si no cubrimos, no solo vamos a perder la adherencia de esos niños a la práctica deportiva, sino que podemos crear situaciones de peligro, ¿no? Entonces, es cierto que la formación, primero la sensibilización, ¿no?, de que los técnicos vean que tener pues clubes inclusivos y con que den un espacio para estos niños es fundamental, pero además que estén formados y puedan pues cubrir las necesidades específicas de estos futuros deportistas o simplemente chicos que quieran practicar de forma recreativa.
Oye, hablemos ahora de resultados y del momento actual en el que se encuentra el proyecto, porque son ya varios años desde su creación, segunda fase ahora mismo, como comentabas. ¿Qué tal ha ido la evolución del proyecto? ¿Habéis conseguido resultados que esperabais? ¿Y qué resultados son los que buscabais conseguir ahora mismo?
Pues fíjate que resultados hemos obtenido muchos, hemos sido muy diligentes a la hora de conseguir las cosas que nos hemos propuesto, por eso digo que eso ha sido un consorcio muy, muy efectivo y muy, muy, muy rico en cuanto a resultados. Hemos conseguido crear diferentes manuales formativos, tanto para familiares como entrenadores, clubes deportivos. Hemos creado también evidencia científica porque al final la mayoría de los coordinadores o profesores que estamos en ese proyecto somos al final también investigadores y nos gusta mucho decir esto se debería hacer así porque la ciencia ha demostrado que esto es lo que funciona, ¿no? Entonces nos ha permitido también publicar pues evidencia científica que nos hace también hacer más fuerte la evidencia de que estos chicos tienen que practicar actividad física. Y después también hemos creado algunos cursos audiovisuales muy chulos en los que hemos entrevistado entrenadores y que dan muy buenos tips, recomendaciones prácticas para esos entrenadores que tienen menos experiencia o que se quieren animar y que son recursos fantásticos que yo pienso utilizar en mis clases el año que viene.
Bueno, yo te quería preguntar también, un padre o una madre que te esté escuchando y tenga un hijo o una hija con estos problemas, ¿qué mensaje le darías para que se apunte al deporte, para que vea que es algo bueno, para que le va a ayudar a su hijo?
Pues Ángel, creo que lo has dicho. Creo que lo primero que hay que decirle a las familias es que es importante que sus hijos con discapacidad intelectual y autismo hagan deporte. No tiene por qué ser competitivo, aunque sea recreativo, pero es muy importante porque al final, a través de la práctica físico-deportiva, trabajas con cositas muy sencillas, aspectos físicos, cognitivos, sociales, y hacen que estos niños pues desarrollen una serie de competencias muy importantes para la vida diaria. Muchas veces les digo que el deporte para mí no es la finalidad, es la herramienta, ¿no? Pues es un chico que empieza a hacer deporte, pues va a tener mejor equilibrio, por ejemplo, para ponerse unos pantalones. O va a tener mejor coordinación para, por ejemplo, poder escribir o utilizar un ordenador, que al final son habilidades básicas que van a necesitar estos niños tanto en la escuela, en la universidad si llegan o incluso en un puesto de trabajo. Entonces, primero decir a los papás que el deporte es algo bueno para ellos, que es importante que hagan deporte, que no es tan fácil encontrar muchas veces los programas, pero que busquen ayuda para que los orienten a cuáles son las actividades o programas que puedan encajar mejor a las necesidades de cada una de sus hijos e hijas.
Pues Álvaro Roldán, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa Global UMH. Esperamos escucharte pronto cuando ya tengáis la tercera versión del proyecto y que nos contéis resultados más concretos posibles de esta versión 2.0. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y llegamos al final de este séptimo programa de la temporada y llega la hora de despedirnos. Ya solo recordaros que podéis seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Un saludo de Pedro Sáez, muchas gracias por escucharnos. Volvemos el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.